Seguimos en Tertulia, seguimos con Oenir Sartú, Isaac Alfie, Susana Mangana y Karina Novarez. Hoy se está llevando a cabo en todo el país un paro en la educación pública. La plataforma común de todos los gremios de la enseñanza incluye tres reclamos: aumento general de salarios, reparación, mantenimiento y construcción de locales y creación de cargos. El paro ocurre mientras desde el gobierno se manifiesta preocupación sobre el estado edilicio de muchos institutos de enseñanza y se anuncian medidas al respecto. El ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, presentó este lunes en la reunión con el gabinete y el presidente un informe sobre el estado de la infraestructura en locales educativos en el que reconoció que la situación es delicada y que hay carencias en el mantenimiento. Según Erlich, en la administración anterior se destinaron recursos a la construcción de nuevos locales, pero faltó mantenimiento de techos y sistemas eléctricos, entre otros rubros. Erlich destacó que una vez que se firme el acuerdo pendiente entre la ANEP y la Corporación para el Desarrollo, se producirá una mejora sensible en la situación edilicia. Dijo que 2011 se atenderá lo urgente y 2012 permitirá ponerse al día. Bueno, ¿quién empieza con este tema?
Dale vos.
Un minuto,
Realmente, yo pensé que este tipo de cosas, pero ya había advertido en el periodo pasado que no era tan así la historia, pasaban solo que los recortes venían por el lado de la inversión cuando había mucha faltante de plata, que es lo que suele hacer el sector público. Pero ahora, discúlpeme el término, el sector público hoy saca dinero por las orejas y acá estamos peor que nunca, pero realmente peor que nunca. Podrá hacer lo que quieras, a mí no me parece nada bueno que sea un convenio con la CND directamente, porque eso es una forma de burlar todos los controles de la contratación pública, grosera, absolutamente grosera. La ANEP, con mal o bien, siempre tuvo un departamento, y todos hacen inversiones, todos los ministerios y todos los organismos, en base a su propio departamento. Naturalmente que subcontratan, es un contrato que hay que hacer, nada más, es un contrato con una constructora y nada más que eso. No hay que tener más nada que eso, no hay que tener obreros, no hay que tener electricistas, no hay que tener nada. Y además las cifras que están anunciando, 2.444 millones de pesos para 5 años, uno hace la cuenta, es menos del 2% el presupuesto de la ANEP, solo de la ANEP, no de la educación. Es la nada absoluta. Aparte,
o sea, para obras,
no solo para mantenimiento,
obras,
¿no?
Para obras y mantenimiento.
Menos del 2% del presupuesto de la ANEP.
Exactamente. Entonces, yo les soy sincero, a mí me llama poderosamente la atención. Hubo un esfuerzo en un momento para construir aulas, se hicieron muchas aulas con la reforma educativa, ahí sobre todo al principio, que había más plata y demás, de aulas, de conectividad y demás. Parte de que no está ampliada la matrícula de tiempo completo, que prácticamente no sube, y es una de las prioridades, y no sube, es la carencia de aulas, porque justamente se precisa espacio físico y se precisa determinada infraestructura para aumentar la cantidad de muchachos en escuela de tiempo completo. O sea, me parece que la prioridad, que viene prioridades de primero, en este caso no existe la prioridad como tal, y mucho menos con esta asignación.
Yo pensaba, después de leer un poco en estos últimos días sobre algunas condiciones de escuelas, liceos y demás, la gran mayoría de los padres hacen todo lo posible para que sus hijos estén seguros y lo más confortables posible de acuerdo a las capacidades económicas de cada uno, para que no tenga frío, para que pueda ir un baño decente, para que no se agarre enfermedades, para que no tenga peligro de quedar, electrocutado o lo que sea. Eso en su casa. Y la mayoría de los padres, que son los que mandan hijos a escuelas públicas o a liceos públicos, están ante estos peligros, que a veces la mayoría están tapados porque no se ven, no ves si está mal la instalación eléctrica. Uh-huh. Pero en tu casa vos te dedicás a eso en general, más allá de los niveles económicos. Cualquiera de nosotros sabe que hay que mantener las casas porque se te vienen abajo y terminás con grandes problemas. Esto es lo que parece haber olvidado el Estado uruguayo, no voy a hablar de gobierno ahora, en los últimos años. Esto explota ahora porque se suman casos, pero esto de ninguna manera empezó a producirse este mes, ni esta semana, ni este año. Esto viene de años donde no hubo mantenimiento. Definitivamente no se hizo nada por mantener un baño, una instalación eléctrica. Y entonces, por eso hablo del Estado, porque se dice, los últimos 15 años no se hizo nada. Y ahí sí vamos a los gobiernos. Tenemos por lo menos 7, 8 años de este gobierno. con además recuperación económica y con buenos momentos económicos. Sin embargo, seguimos con estos problemas. Y una cosita después en la segunda intervención.
Incluso con el detalle este de que ahora, cuando se instrumenta esta idea de un acuerdo ANEP, Corporación para el Desarrollo, para agilizar estos trámites, algo cuestionable, también discutible,
sí,
como planteaba recién Alfie, de todos modos el acuerdo no se plasma y pasan 8 meses, 9 meses, todavía se sigue negociando entre la ANEP y la Corporación para el Desarrollo y esa supuesta ventaja ha quedado en la nada en casi todo el año este que se fue, ¿no?
Es que justamente creo que hay muchos datos que son muy opacos, que no se entienden. A ver... Se está diciendo que se va a sancionar
o... mucha burocratez de por medio.
Se dice,
¿no?,
que se va a sancionar al Departamento de Infraestructura.
Se están tomando medidas. ¿Ah? En el CODICEN se anunció ayer que ya ha habido una decena de funcionarios vinculados a la sección de infraestructura sancionados.
Y pregunto, así como el presidente Mujica tuvo que pedir perdón por lo que no hizo, ¿los consejeros de diferentes etapas no se enteraron de todo esto?
Seguimos.
No, yo quiero decir que... Está bien, esto es grave y todo más, pero que se está centrando el problema en algo que es accesorio. Y esto, a mi juicio, tiene que ver con una estrategia de distintos sectores de la enseñanza, ¿no? Una estrategia de encubrimiento. Es decir, está bien.
Incluís en esa estrategia a los sindicatos, porque
ellos
han hecho
los
fuertes denuncias en esta
materia. Bien, en primer lugar, los que han centrado la cuestión en el problema edilicio han sido los sindicatos. Cuando el problema más crítico, es decir... Peor que los edificios se mantiene la educación, es decir, la función específica. Los edificios están mal, pero el funcionamiento del sistema educativo en cuanto sistema educativo es peor que la conservación de los edificios, y sobre eso los sindicatos no hacen denuncia, no lo plantean. Es un tema antiguo, reiterado. Y ahora se ha convertido en la gran emergencia nacional el estado de conservación de los liceos. Es cierto que es deficitario y todo lo demás, pero todos hemos estado, en este país todos hemos estado alguna vez en lugares donde, en fin, los baños no funcionaban como debían y algún salón no tenía luz. Y eso no significa que se dejara de enseñar. Toda la vida pasó. Vivimos en un país subdesarrollado donde muchos lugares públicos, yo he estado en reuniones donde no había donde sentarse, donde no había...
Pero eso no te implica gravedad, venir. Espera un poquitito, porque déjame.
Yo lo digo, si eso hay que repararlo, es un problema. Ahora, conozco algunos liceos, yo he estado, incluso algunos de los que se mencionan en los informes como inhabitables, y no es verdad. Yo he estado y bueno, sí, es cierto, hay cosas que de repente en un baño a veces cortan el agua, o de pronto algún salón no tiene suficiente aislamiento con respecto al frío. Pero no es cierto que sea un lugar inhabitable y con riesgo de muerte. No es estar en el Congo o en Haití. Esto no es que no haya que solucionarlo, no es que no esté mal. Pero tenemos un problema que hay algo más grave ahí, que es que el sistema educativo en sí mismo no funciona. Y no es porque los edificios no estén en condiciones.
¿Verdad? Pero en todo caso, esto es una manifestación más del mismo problema.
Es una manifestación más, pero está tomando un aspecto central, un carácter central, que no debería tener, porque no es el problema más grave del sistema educativo. Hay un interés en plantearlo como problema más grave, empezando por los sindicatos, para sacar la mira de donde está el problema central.
A ver, si te dejo, por favor. Es evidente que siempre lo más importante en la educación es lo que se imparte y no es el contexto. Eso está clarísimo. También es cierto que han aparecido, por ejemplo, en Zorrilla, lugares enteros que hubo que inhabilitar, ¿sí? Y que eso también conspira porque no se puede dar clase. Entonces, si no hay lugares donde se pueda dar clase directamente, tampoco se puede ni siquiera cumplir las pocas horas que se hacen en los liceos, porque vamos a ser claros que todos sabemos lo que son las estadísticas y no vale repetirlas, de lo que pasa en los liceos públicos, lamentablemente pasa en los liceos públicos de Uruguay. Entonces, yo creo que es una parte más, esto es una parte más, quizás no la más importante, estoy de acuerdo que no es la más importante, pero sí es una parte más de lo mismo. Acá hay un problema de que yo creo que el corporativismo ha ganado tanto en la educación. El gobierno corporativo, que está todo inmóvil. Se ha confundido la autonomía técnica con la autarquía. Y no puede ser autárquico. Una cosa es la autonomía técnica, otra cosa es la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra, sobre todo en la universidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, otra cosa es esta cosa corporativa loca en el cual no pasa nada. No, pero no, no se puede hacer nada.
Estoy de acuerdo,
y nadie puede hacer nada.
Y creo que ahí tal vez habría necesidad de una reforma institucional.
De acuerdo.
O incluso constitucional, porque realmente el sistema este así no funciona. Ahora, lo que quiero decir es que.
Sí, como siempre, los escándalos surgen por un lado y a veces no te demuestran.
Claro, el verdadero problema, el problema crítico es que estamos teniendo la constancia de que llegan a la universidad alumnos que han pasado por todo el ciclo de enseñanza primaria y secundaria y en un altísimo porcentaje no son capaces de entender el texto.
Pero
que están leyendo. Y eso no es porque la instalación eléctrica esté malo o porque el salón tal.
No, creo que sobre esto.
Pero lo que pasa es que instalación eléctrica y eso también hace dar menos horas de clase de las que ya de por sí dan.
Sí, está bien, pero digamos, donde hay que empezar a arreglar. La crisis más grave está por cómo se enseña, ¿no? Ese
es el... Susana. Sí, aquí hablamos de dos cosas, ¿no? Contenido y continente, como te dirían las pólizas de seguro, ¿eh? Creo que todo hace a la calidad de la educación, que es lo que creo que claro, tú estás apuntando de ir a señalar ahora. Yo os oigo hablar y, claro, a mí también desde afuera, como siempre digo, poco puedo aportar en cuanto a cifras y demás, porque me parece que no las tengo tan claras como vosotros, pero sí que me llama la atención esa fragmentación que hay acá en la educación, que si Codisem por un lado, ANEP por el otro, Ministerio de Educación y cultura. A mí misma, como extranjera, se me hace difícil
Codisen
saber...
Codisen y ANEP es lo mismo.
Es lo mismo. Vale, ves, por ejemplo...
El Codisen es el Consejo Directivo Central de la ANEP, la Administración Nacional de la Educación Pública.
Ahí está. Con la ANEP he tenido
primaria, el de secundaria, el de la UTU.
Ahí está. He tenido alguna interacción, inclusive me han contratado hace ya un par de años que estuve viajando por el interior para dar clases a los maestros, profesores de secundaria, de geografía, de historia, ¿no? Formación continua, o sea que... Pero a mí también se me hace difícil saber... Si yo tuviera que elevar una queja, ¿a quién tendría que elevársela? Por ejemplo, eso creo que tiene que ver un poco con la fragmentación, la división.
El Codisen.
Y la puja, claro, pero la puja de poder.
Territorio liberado.
Que creo que finalmente no es bueno porque hace la gestión más ineficiente en el sentido y ineficaz, porque se pierde más tiempo, se burocratiza todo. Pero creo que lo que sí se está exigiendo es que si ha habido dinero, como decía Isaac, en años anteriores para llevar a cabo reformas y no se han hecho, alguien es responsable, como dice Karina. O sea, todos tenéis razón. Alguien tiene que tomar responsabilidad y pagar por aquello que no se hizo.
Este
es decir,
ejemplo, Susana, si vos trabajás, por ejemplo, una empresa de hoteles.
Sí.
Y durante 15 años los hoteles no se mantienen.
Claro, se te llena.
Más allá de que se te venga abajo, ¿vos te parece que pasan 15 años
claro
sin que
no.
eches a,
evidentemente
a, al
que
arquitecto
no.
mayor,
por eso
ahí,
digo,
al que sea?
Por eso digo que hay que tomar otras medidas.
Y
el
aquí
alojamiento de la hotelería, el alojamiento es lo central. Acá no,
no, no
es la función,
pero
te
quiero
decir algo. Yo respecto. Siempre vengo intentando intentando ser también, digamos, justa, porque no quiero emitir una opinión sobre algo que de repente no he vivido yo. Yo no he estado en el liceo público aquí. Sí que digo que los que he tenido que ir para dar alguna clase me parecieron que eran salones muy dignos. Evidentemente alguien en la audiencia dirá, ¿por qué no te vas al Cerro? ¿Por qué no te vas al Maracaná? Bueno, no, a mí me han invitado a grandes. Puede ser el Bauzá del Prado, me han invitado a la UTU de las Piedras y la verdad, tenían mejor equipamiento del que dispongo yo en el colegio seminario para la Católica, lo digo con todas las letras, que yo me llevo mis propios dry penes, ¿eh? O sea, en ese sentido llama la atención. Pero a mí me parece que esto también tiene que ver un poco con la cultura del Uruguay. Yo siempre voy por ese lado, ¿no? En el Uruguay tenéis esa cultura que está muy bien, es muy solidaria, pero de la gauchada, la cultura de lo atamos con alambre, y eso hace que muchas veces dices, voy al baño y no hay papel, y la gente no, es que se lo roban. Siempre el uruguayo tiene una excusa pronta para decir por qué no hay papel higiénico en el baño, por qué alguien no hace nada con la lamparita. Un ejemplo, no voy a decir el lugar porque me parece que no hay que criticarlo así en abierto y no se trata de hablar de esa institución, pero yo doy clases en una dependencia estatal desde prácticamente el 2004. La pizarra donde yo escribía en árabe empezó a perder las rueditas de abajo. Primero perdió una, nadie la repuso. Después perdió la segunda, quedó coja la pizarra. Finalmente perdió una tercera y seguían sin reponer. ¿Y sabéis lo que hicieron? En vez de poner y en vez de ir y comprar las ruedas, quitaron la cuarta y así quedaban todas emparejadas. Genial. Hoy estamos en el 2011, la misma pizarra sin patas, macho. O sea, increíble. Entonces, esas son las cosas que creo que hay que cambiar en Uruguay. No es el, va y lo arreglamos así y haceme la gauchada, sí. Y ya veremos cómo te pago.
Hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de la actitud del funcionario responsable de cuestiones que son teóricamente elementales.
Pero hay una cosa, que el Uruguay de hace unos años tenía y que ahora se ha perdido, que era con escasos
la
medios.
La comunidad también, ¿no?
Sí, con escasos medios lograr resultados, que la actividad principal se siguiera cumpliendo. Entonces, así como era posible ganar la Copa del Mundo cuando los tipos no tenían ni la décima parte del equipamiento, digo, ¿cómo se...? Te estoy poniendo un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero digo, el hecho es que...
Son otros tiempos.
No, pero es otra actitud cultural.
Ah, sí.
que nosotros hemos perdido, es decir, hemos encontrado el mecanismo ahora de justificar una absoluta falta de compromiso con lo central de la tarea en base a carencias accesorias.
Yo tengo anotado eso, falta de compromiso. Creo que en Uruguay sobran muchas palabras a veces de inclusión social, etcétera.
Mucha verborragia, no se llega,
mucha verborragia, muchas leyes, como decía Karina siempre, que luego no se aterrizan.
Isaac. A ver, yo creo que ese es el punto clave. Antes, y no es por nada, digo, yo fui a la escuela pública, fui en parte del liceo público, hice la universidad pública, pero había una sola de compromiso, había una cosa, había un compromiso de la sociedad, un pacto implícito de la sociedad con la enseñanza pública. Las comisiones de padres funcionaban.
Exacto.
Se han destruido las comisiones de los padres en todos lados.
Y las comisiones de padres, el padre sanitario o el padre constructor, capaz que podían ayudar en ese momento.
Son fundamentales porque eso preserva mucho más no solo el mantenimiento, sino el cuidado posterior. En los países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, existe el servicio social de los alumnos hacia los liceos, hacia las escuelas, que van inclusive a cuidar enfermos. En Uruguay eso no existe. Y eso es una buena cosa y es gratis, lo hacen gratis de verdad, lo hacen de buena gana, ¿sí? Si no renovamos el pacto ese de los padres y que los padres, pero que no se politicen, terminaron politizando las APALES y toda esa historia, si no renovamos eso, no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque siguen rompiendo las cosas, no les importa y rompen. Y hay una cosa.
Conozco algunas APALES que funcionan.
Bueno, digo, será una casualidad. Será una casualidad ahora, pero en aquel momento funcionaba todo. Es más, yo tengo contadas experiencias de maestros que se quedaban con inmigrantes después de hora enseñando el idioma y no pedían un peso.
Faltan 8 minutos para las 10 de la mañana y estoy mirando los mensajes que llegan desde la audiencia, varios de ellos reclamando que en estas discusiones que estamos teniendo participen profesores, participen padres también. ¿Cómo ven esa posibilidad?
Bueno, yo encantado.
Hacemos el APAL de la tertulia.
No, y quiero aclarar con esto que yo he dicho esto del sistema de enseñanza y creo que hay mucha gente, ha habido en el CODICEN gente muy bien intencionada y solamente que chocan con una estructura inamovible y muchas veces no tienen el respaldo político necesario.
Pero tengo por ejemplo mensaje de Luis que dice,
ha habido y hay gente muy bien
intencionada.
Vamos
Artú, otra vez con el mismo verso, todo pasa por el maniqueísmo sindicatos gobierno, creo que el tema es más complejo, exige algo más serio. Acá en Uruguay se están haciendo cosas por mejorar el nivel educativo, sin dudas hay que mejorar muchas, pero tampoco me parece fiel y justa su visión de este tema.
Está bien.
A mí me gustaría verlo hablar algún día del corporativismo del Poder Judicial, etcétera.
Y no hay ningún problema, cuando quieran hablamos. El problema, el tema es que la gravedad que tiene esto a nivel educativo es inenarrable, digo, porque es el futuro del país realmente. El Poder Judicial algún día se puede arreglar y las consecuencias se solucionan. La educación no se soluciona, lleva 30 o 40 años revertir el desastre del sistema educativo. Y eso no nos damos cuenta.